más de dos semanas de ola de calor, pero todavía no se libran ni en Andalucía ni en el sureste peninsular, porque allí la temperatura llegará a bajar 7 grados, pero seguirá haciendo calor. Habrá chubascos e incluso tormentas en el Pirineo aragonés y en algunas zonas de Cataluña. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco del Renacimiento, fue el primero en plantear que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Bueno, en realidad la idea se le había ocurrido 18 siglos antes a Aristarco de Samos, porque ya sabes que en la historia de la humanidad siempre hay un griego que descubrió cualquier cosa antes. Pero fue Copérnico quien formuló con mayor detalle y con bastante audacia la teoría heliocéntrica. Por eso hablamos de giro copernicano, cada vez que un genio desafía las certezas de su época y provoca una revolución científica. Y por eso se llama Copernicus, el sistema de vigilancia satelital que está monitorizando las hectáreas calcinadas por los incendios que están asolando nuestro país. Sueña más de 350.000 hectáreas. O sea, imagina 350.000 estadios de fútbol puestos uno al lado del otro. Pero imagínalos de color negro en vez de color verde. Imagina campos de carbón, no de césped. 350.000. No hay nada tan devastador como el fuego. Es la imagen misma del infierno. Nada impresiona tanto, nada captura tan profundamente la imaginación humana. Ese miedo atávico explica la desesperación, las lágrimas de tantos españoles de León, de Orense, de Extremadura, de Zamora, que han visto sus casas arder o que han sido desalojados y ahora temen que el fuego termine alcanzando las habitaciones donde dormían hace solo 15 días. España entera gira hoy alrededor no de un sol, sino de 40 soles, 40 focos activos que no dan tregua y que ya se han cobrado 4 vidas y han provocado la evacuación de más de 30.000 personas. Y luego está el fuego político. La guerra entre el gobierno y las comunidades autónomas, entre los ministros y los barones, cada vez que se produce en España una catástrofe natural. Aquí se aprovecha todo, como con el cerdo. Más que políticos, tenemos charcuteros. Pasó con la Dana y está pasando con los incendios. Escucha a María Jesús Montero, esa figura original en la que nunca se sabe dónde acaba la vicepresidenta y dónde empieza la jefa de la oposición a Juanma Moreno.
Estamos bastante acostumbrados a esta estrategia del Partido Popular de permanentemente echar balones fuera, no asumir su propia responsabilidad y cuando vienen mal dadas, cuando llega una situación que vivimos en Valencia o la situación que estamos viviendo en algunos territorios con motivo del fuego, se inhiben de sus propias responsabilidades e intentan culpar al gobierno de España.
Ahí lo tienes. Y antes que ella hablaron los Óscares, Puente y López, que son los pirómanos verbales de guardia siempre en Moncloa. Y ojo, esto no es casual. Moncloa ha decidido pasar al ataque contra el PP no porque crea que esa estrategia es la mejor forma de ayudar a las comunidades a apagar los incendios, sino porque temía que el fuego terminara consumiendo su propia imagen, que por otro lado hace tiempo ya que viene oliendo a chamusquina. Va calando en la opinión pública española el consenso acerca de la parálisis gestora de este gobierno sin mayoría. Y por eso la ministra de Hacienda sale ahora al ataque, en plan cortafuegos, para intentar que no cuaje una obviedad, que un país sin presupuestos está peor dotado para hacer frente a cualquier eventualidad, sea una ola incendiaria, sea una inundación o sea un plan de vivienda pública. Puestos a imaginar, imaginemos que se produce un giro copernicano en la política española. ¿Cómo sería? ¿En qué consistiría semejante revolución? Pues sería algo así como una fórmula leal, sincera, de colaboración entre los dos grandes partidos de este país. Pero no un pacto de Estado retórico como el que se sacó de la chistera Pedro Sánchez el domingo, entre Chapuzón y Chapuzón, en la Mareta. La portavoz parlamentaria Esther Muñoz ha justificado así el rechazo del PP a esa oferta envenenada.
Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
A ver, es lógico que el PP no pique un anzuelo tan evidente. Vamos a recordar que esa propuesta de pacto de Estado contra la emergencia climática ya fue formulada por Pedro cuando el incendio de hace 3 años, creo que fue. Y con la misma intención entonces, la misma intención inconfesable que ahora, la de esperar a que el PP rechace esa falsa mano tendida para a continuación salir en tromba a acusar a la derecha de negacionismo climático y tal, que es exactamente lo que está pasando ahora otra vez. Si es que este librillo ya nos lo conocemos. El manual de resistencia está más sobado que la barandilla del metro. Por eso mismo, por eso sería hermoso soñar con un giro copernicano en la relación entre nuestros dos partidos de Estado. Pero eso no va a suceder con Pedro no es no en la Moncloa. Donde sí se ha producido un giro copernicano es en la relación entre Estados Unidos y Rusia. Y el Copérnico de esta historia se llama Donald.
Acabo de hablar indirectamente con el presidente Putin y vamos a tener una llamada telefónica justo después de estas reuniones. Podemos tener una tríada. Si no tenemos una tríada, la lucha continúa. Y si la tenemos, será una buena posibilidad. Creo que si tenemos la tríada, hay una buena posibilidad de acabar con la guerra. Pero Putin está esperando mi llamada cuando terminemos con esta reunión. Muchas gracias.
Hasta la llegada de este presidente a la Casa Blanca, todos dábamos por supuesta la alianza natural entre las democracias en contra de las tiranías. Estados Unidos y Europa compartían una misma visión de la libertad y del derecho internacional. Bueno, pues gracias al giro trumpista, esa alianza atlántica ya no se puede dar por supuesta. No es solo que Washington ahora obliga a los europeos a aumentar sensiblemente su gasto militar para pagarse su propia defensa, porque eso habría ocurrido tarde o temprano, con Donald Trump o con otro, porque la atención norteamericana va a bascular cada vez más hacia Asia, que es el escenario donde se dirimirá el poder mundial, esa inevitable rivalidad entre la potencia declinante, que es Estados Unidos, y la potencia ascendente, que es China. Pero una cosa es exigir el 5% de gasto militar a las democracias europeas, y otra muy distinta es comprarle el argumentario a un autócrata cruel que ha invadido a su vecino, que planea invadir a otros para acomodar el mapa del este de Europa a su nostalgia soviética, y que no tiene la menor intención de aceptar ninguna regla. Y ese es Putin. Y Putin ha seducido a Trump, porque lo que seduce a un ego como el de Trump es precisamente la falta de límites. Zelensky exige un alto el fuego para sentarse a negociar, parece lógico. Pero Putin, por boca de Trump, responde que no piensa parar las bombas. ¿Por qué? Porque para un dictador la violencia es una baza de negociación como otra cualquiera. Y a pesar de todo, el pobre Zelensky anoche va y agacha la cabeza, acude al despacho Oval, donde fue humillado en febrero, pero esta vez acude con un traje diseñado especialmente para la ocasión, que es una especie de casulla negra que está entre lo civil y lo militar, y todavía se rebaja a darle las gracias al hombre del pelo naranja por sus esfuerzos diplomáticos. ¿Servirá de algo la humildad del líder ucraniano? Pues hombre, yo me temo que no. Es verdad que la reunión fue más cordial que la de febrero, pero yo me temo que el final de esta historia lo van a escribir a pachas Putin y Trump sin el concurso del principal interesado, que es el propio Zelensky. Hombre, como mucho lo llevarán de convidado de piedra a esa reunión trilateral que anunció ayer el inquilino de la Casa Blanca, pero en esa reunión no será tenida en cuenta la voluntad soberana del pueblo de Ucrania, que lleva 3 años dejándose la vida en el frente. A los ucranianos se les va a presentar ahora esta disyuntiva injusta. O una guerra eterna insoportable, o una amputación existencial del 20% de su territorio. Y a escoger esta segunda opción, algunos analistas lo llaman pragmatismo, realpolitik. Pues mira, yo sinceramente prefería el orden internacional previo al giro trumpista. Pero no porque yo me deje llevar por la nostalgia del mundo de ayer, sino porque lo que viene ya lo conocemos. Y es tan viejo como la ley de la selva.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas con Pilar Cisneros.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Y empezamos con una información de servicio público importante. La línea del AVE entre Madrid y Galicia sigue suspendida. Al menos lo estará hasta este mediodía.
Sí, todo por esos incendios que asolan Orense. Son ya 35.000 los pasajeros afectados por este corte. Muchos de ellos se han tenido que buscar la vida con opciones más complicadas y más costosas.
Sí, hay empresas de autobuses que están ofreciendo su servicio para que podamos volver a Madrid. Sí, sí, son empresas totalmente ajenas a Renfe, sí, porque Renfe no ha puesto servicio. Aún estamos por decidir, pero parece que va a ser la mejor opción.
Adif va a informar las próximas horas de si hay posibilidades de que el servicio se pueda recuperar a lo largo de la tarde.
Y contamos también, Jorge, que hay novedades sobre la situación judicial de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. El juez Peinado la vuelve a citar a declarar junto a la que fuera su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Begoña Gómez va a tener que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla otra vez, por quinta vez ya, el próximo 11 de septiembre. Y un día antes, el 10, lo va a hacer su asesora. Ambas están siendo investigadas, imputadas por un delito de malversación de caudales públicos. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Pues lo de siempre, salir en tromba contra el juez Peinado. En este caso le ha tocado al ministro Ángel Víctor Torres.
Y hay antecedentes de ese mismo juez que ha solicitado al Tribunal Supremo manifestaciones de personas aforadas. El Tribunal Supremo ha dado la razón, como por ejemplo ocurrió con el ministro Bolaño, al ministro y no al juez. Por tanto, respeto a las iniciativas judiciales, pero por supuesto, presunción de inocencia y defensa también de las personas que son requeridas, ¿no?
Te recuerdo que Begoña Gómez está siendo investigada por otros 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.
Sí, una Begoña Gómez que, por cierto, continúa sus vacaciones en Lanzarote junto a su marido, a Pedro Sánchez, que ha aprovechado, Pedro Sánchez, su estancia en esta isla para reunirse con Fernando Clavijo.
El presidente canario ha pedido que se acelere en el traslado de los menores migrantes no acompañados por una cuestión matemática. A este ritmo, dice Clavijo, van a ir llegando más menores al archipiélago de los que va derivando el gobierno a la península.
Al ritmo que nos han dicho, estamos hablando de 10 meses. Es decir, y suponiendo que lo que va a ocurrir ahora, cuando las condiciones de navegación mejoren, pues que van a seguir entrando niños, porque van a seguir llegando pateras y cayucos a Canarias, ¿no? Pues...
También ha pedido a Pedro Sánchez un decreto ley con todas las cuestiones de la agenda canaria que están pendientes. Por ejemplo, más dinero para la reconstrucción de La Palma o el descuento del 60% del IRPF para los habitantes de esa isla. Y en el partidazo de COPE, debut del Real Madrid hoy en la Liga. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar. El conjunto blanco inicia oficialmente la temporada 25-26 con el primer partido liguero ante Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro será a las 9 de la noche, donde debutarán en Chamartín los 4 fichajes que el Real Madrid hizo este verano: Hausen, Arnold, Carreras y Mastantuono, además del nuevo entrenador Xabi Alonso. Así habló el técnico Tolo Sarra acerca de reencontrarse con el Bernabéu.
Ahora el rol es diferente, pero bueno, estoy expectante, ¿no? Y estoy motivado, estoy con ganas de volver a sentir esa conexión con la gente, que ha pasado el tiempo, pero siempre la he sentido muy viva, a pesar de que ha pasado mucho tiempo ahí donde estaba, esa relación con el club, esa conexión. Y no estoy preparado, pero que pase lo que tenga que pasar y que sienta lo que tenga que sentir, pero estoy feliz de volver.
El penúltimo partido de la primera jornada de Liga fue el empate a 1 entre Elche y Real Betis. Los béticos no pudieron mantener hasta el final la ventaja obtenida con el gol de Aitor Rival. Germán Valera puso el empate local en el minuto 81. Y en polideportivo, Carlos Alcaraz gana el Masters 1000 de Cincinnati por la retirada de Jannik Sinner, y después de haberle ganado los cinco primeros sets a los 23 minutos de partido. Ahora en seis días comenzará el US Open.
Oye, ¿pero a qué hora juega el Madrid, decías, Roberto?
A las 9.
A las 9 de la noche, Jorge Bustos, ¿qué vas a hacer para ver el partido?
Pues lo voy a ver, aunque durmamos un poquito menos. No pasa nada, el Madrid lo
merece todo. O sea,
que
mañana vas a venir con unas ojeras que te van a llegar.
Depende si gana.
Hasta el cuello.
Depende si gana.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Son las 6 y 14 minutos, las 5 y 14 en Canarias. Amanece otro día de lucha sin cuartel contra el fuego en España. Ya estamos en casi 350.000 hectáreas arrasadas en lo que va de año. Más de 30.000 desalojados, y en medio de este panorama, bueno, una pequeña luz al final del túnel, Pilar.
Y tanto, Jorge, porque esa luz va a venir en cuanto al pronóstico del tiempo. Nos explicaba Javier Rodríguez, el portavoz de la EMET, que sí, que el tiempo va a ayudar en los próximos días.
En zonas de Galicia y en zonas del Cantábrico y en zonas de Castilla y León, que lindan con estas dos comunidades autónomas, esta próxima madrugada, el lunes a martes, ya se va a recuperar la humedad 100%. Eso debería ayudar a controlar esos incendios, de grandes incendios de Orense, la zona de León y Zamora, que linda con Galicia y con Asturias, Cantabria.
Tomamos nota, bajan un poco las temperaturas, sí, se produce ya el cambio de tiempo tan esperado, se acaba la ola de calor, hoy eso va a ayudar y mucho. El problema, es verdad, es que esa humedad no va a llegar a todas partes por igual, no llega de momento a Jarilla, el incendio de Cáceres, que ya se aproxima a Candelario, en Salamanca.
Y hay una paradoja que ya hemos comentado, que es que el hecho de que los espacios protegidos, como el lago de Sanabria en Zamora o los picos de Europa, son los que parecen ahora más vulnerables.
Sí, estamos en el sexto día, además, este martes, en el que, y esto es importante tenerlo en cuenta, es información de servicio, Jorge, para todos los que nos escuchan, no habrá comunicación ferroviaria, como decimos, por sexto día, entre Galicia y Madrid, al menos hasta mediodía, es lo que precisa Adif. Hay que decir que, bueno, pues siempre están pendientes, ¿no?, de cómo van evolucionando esos incendios. También muy importante decir que a esta hora la autovía 52 se encuentra cerrada al tráfico entre los kilómetros 124 y 132 en ambos sentidos. Esto es por el humo muy intenso que procede del incendio que se inició en la mezquita en Orense, pero que hace tiempo ha pasado también a la provincia de Zamora y a toda la zona de Sanabria. Por cierto, que la carretera nacional que va paralela a esta 52, la 525, también sufre cortes intermitentes por el mismo motivo. En Galicia, 4 bomberos resultaban heridos ayer en los trabajos de extinción. Y dice el Ministerio del Interior que ya son 31 los detenidos como sospechosos de provocar diferentes incendios.
Es importante ponerse la piel o intentarlo al menos de aquel que lo ha perdido todo. ¿Cómo se le puede ayudar a alguien así? Mónica Pereira es psicóloga y aquí en COPE nos explicaba lo fundamental de esa ayuda psicológica a las víctimas de los incendios. Primero, para ayudarles a entender que cualquier reacción que tengan ahora es perfectamente comprensible. Si algo lleva mal el ser humano es precisamente la incertidumbre.
Justo la incertidumbre es lo que peor lleva al ser humano. Nosotros necesitamos siempre obtener respuestas a las dudas que tenemos y en este momento claramente no las hay. Por eso lo que se produce en la mente es como una desorientación total y una intención, una búsqueda de afrontamiento de lo que nos está pasando. Por eso está la gente tan alterada, porque no sabe manejar una situación tan difícil. Probablemente muchos nunca han vivido algo tan duro.
Y la larga cumbre en la Casa Blanca nos dejó anoche la promesa de una reunión en 15 días entre Zelensky y Putin. Dice Trump que lo tiene todo preparado. David Alandiete, corresponsal.
Ha sido la de este lunes una jornada insólita aquí en la Casa Blanca. Primero, una cumbre bilateral entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Después, una reunión al más alto nivel con los 7 líderes europeos que acompañaban aquí a Washington al ucraniano. En medio de esa cumbre, en la residencia de la Casa Blanca, Trump se levantó y durante unos minutos habló directamente con Vladimir Putin por teléfono. Y de esa llamada salió lo más relevante del día. El presidente de Estados Unidos ha logrado un acuerdo preliminar para que Zelensky y Putin se sienten finalmente cara a cara. Y después, en una reunión posterior, con él como mediador. Lo anunció el propio Trump después en redes sociales, asegurando que es un primer paso tangible tras casi 4 años de guerra en Ucrania. Fue una cumbre maratoniana que se prolongó hasta la noche y que terminó con los líderes internacionales reunidos a solas, sin asesores, sin ministros, sin acompañantes, en el despacho Oval, en lo que Trump quiere presentar ahora como el inicio de un camino hacia la paz. Esa cumbre entre Putin y Zelensky podría celebrarse dentro de 1 o 2 semanas, según dijo la Casa Blanca.
Gracias, David. Lo cierto es que los líderes europeos son escépticos sobre el resultado de esta futura reunión y del papel mediador de Donald Trump. El canciller alemán Friedrich Merz dice que antes de cualquier reunión debe lograrse un alto el fuego duradero. Y el francés Macron no cree que las intenciones de Putin vayan a cambiar.
A día de hoy, Rusia, remitiéndonos a los hechos, ha continuado con la guerra, la ha intensificado. Además, dirige una guerra contra los civiles ucranianos y no nos da sinceramente ninguna señal de querer la paz.
Pues veremos en las próximas semanas si se produce esa reunión y si sirve para algo. De momento, lo que no admite dudas es el sufrimiento diario de los ucranianos bombardeados y que siguen siendo bombardeados después de más de 3 años de invasión. Acostumbrarse a vivir en medio de una guerra, llevar una vida más o menos normal en medio de esos drones que un día sí y otro también caen sobre ellos. Lo contaba aquí en COPE Tatiana, que vive en Odessa.
por nuestras cabezas entran los drones, o sea que casi todas las noches, a excepción de los últimos 5 días antes del encuentro de Putin con Trump, hay ataques con drones sobre los barrios residenciales, sobre las instalaciones puramente civiles. Esta noche, por ejemplo, en la provincia han atacado uno de los almacenes de correos.
Y Tatiana nos contaba también el temor que comparten ahora muchos ucranianos, que es que se imponga una paz a costa de ceder su territorio. Por eso son escépticos con la mediación de Donald Trump y con el resultado de ese cara a cara en el despacho oval. Veremos si se produce también la cara a cara entre Zelensky y Putin. Acaban de cumplirse 8 años de los atentados yihadistas de la Rambla en Barcelona y Cambrils. Seguro que recuerdas aquella dramática tarde del 17 de agosto. Te recuerdo que 16 personas murieron y que los independentistas estaban ya precalentando el proceso en su fase final. Trataron de aprovechar groseramente esa matanza.
La última operación contra el terrorismo yihadista tuvo lugar ayer mismo en Lérida, en la localidad de Falfogona de Balaguer, que fueron detenidos allí 2 jóvenes de 24 y 26 años a los que la policía atribuye delitos de adoctrinamiento terrorista. La investigación se inició hace 1 año y medio cuando se detectó a una persona que presentaba una elevada actividad en la red vinculada a páginas del Estado Islámico. La Audiencia Nacional ya ha decretado su ingreso en prisión.
Y quédate con este dato. La lucha contra el terrorismo yihadista está alcanzando cifras de récord. Es preocupante, aunque si lo vemos por el lado positivo, también demuestra la efectividad de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo yihadista. En lo que va de año, ya se han detenido a 81 presuntos yihadistas. Se ha igualado la cifra de detenidos del último año, 81, la mayor desde los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Esto nos pasa a todos y nos molesta a cada uno. Pregúntate si estás recibiendo o no menos llamadas spam en tu teléfono móvil. El gobierno dice que está satisfecho con los resultados que está dando su plan de lucha contra estas llamadas falsas que siempre llegan a la hora de la siesta, ¿verdad? Ya sabes, esas que con una sospechosa cadencia nos asaltan el móvil cada día, cada tarde, cada mañana y que en su mayoría son intentos de estafa.
Sí, va como por oleadas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora llevo una semana bastante tranquila, pero
de repente
hace 2 semanas...
tres heridas, sí.
No, era todos los días, insistentemente, y como tú dices, casi siempre a la misma hora. Bueno, se cumplen 5 meses de la puesta en marcha de este plan y las cifras oficiales que da el gobierno son el registro de 48 millones de llamadas fraudulentas y más de 2 millones de SMS bloqueados en 5 meses. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, saca pecho de estas cifras y anuncia que en 1 año estará listo una base de datos con los códigos de empresas públicas que garanticen la autenticidad de sus mensajes SMS.
En alguna ocasión que se recibe un SMS que supuestamente es de correos o de la DGT y en realidad no lo son, también de empresas privadas. Y para poner esta última medida, que ya estamos trabajando en ella, pero que es más compleja, porque hay que crear todo ese registro y ahí volveremos a depender de la CNMC, esta última está previsto que entre en vigor para el próximo año.
Esta es una noticia también. Óscar López hablando como ministro de lo suyo.
Está de lo suyo.
De transformación digital. Yo pensaba que solamente era ya jefe de la oposición a Isabel Díaz Ayuso a tiempo completo. Pero bueno.
De vez en cuando no le queda más remedio, ¿no? Ya. De comparecer para estas cosas.
Y atenta a esta historia, Pilar, es tremenda. Se ganaba la vida como gorrilla en el aparcamiento en superficie del Hospital General de Valencia. Bueno, pues la Guardia Civil investiga su muerte después de recibir una paliza mortal.
Sí, como tú dices, es una historia muy triste, muy tremenda. Murió en un piso de Picaña después de una discusión de tráfico en el aparcamiento del hospital el pasado día 9 de agosto. 2 jóvenes le dieron una paliza mortal y huyeron después en una motocicleta. Su cadáver fue encontrado en el piso en el que vivía y el forense ha determinado que murió por los golpes recibidos en la brutal pelea. O sea, son de estos casos que verdaderamente no tienen explicación, ¿no? ¿Cómo puede acabar algo así? ¿Por qué estos 2 sujetos, 2 jóvenes, como decimos,
que se ensañan
acaban,
siempre con los más débiles?
Exactamente, acaban dándole una paliza.
Tipo que intenta darse la vida como gorrilla, en fin. Sí. Bueno, a las 6:30 repasamos todo lo que sigue pasando, todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfis, Braun, Polti y muchas más.
Frigorífico, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
minutos la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Estamos a 19 de agosto y eso quiere decir que a Begoña Gómez le quedan 24 días para volver a declarar como investigada ante el juez Peinado. Será el 11 de septiembre cuando la esposa del presidente del gobierno tenga que volver a sentarse delante del magistrado, esta vez por un delito de malversación de fondos públicos. Quién sabe, igual acabamos conociendo el 11S por las Torres Gemelas, por la Diada de Cataluña y por Begoña Gómez, ya veremos. En la colección de delitos investigados, doña Begoña ya tenía los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y también intrusismo profesional por el caso de su extraña cátedra en la Universidad Complutense. La cátedra licenciada, que no estudió. Parece el título de una novela ejemplar de Cervantes, lo que pasa que aquí no hay nada ejemplar, me temo. Bueno, con el cargo del delito de malversación, la mujer del presidente ya lleva 5. Y no sabemos si la hija de Sabiniano será muy taurina, pero podría consolarse con eso de que no hay quinto malo. Pero a cuenta de que el juez Peinado la imputa ahora un delito de malversación, pues lo hace por el caso de su asistenta personal. Esa mujer a la que hicieron pasar por asesora de Moncloa para que fuese el contribuyente quien pagara su sueldo de asistenta personal. Por cierto, ella misma, la tal Cristina Álvarez, tendrá que declarar también como imputada un día antes, el 10 de septiembre. ¿Y qué argumenta Peinado en su auto? Pues que entre Begoña y Cristina hay, y cito, una amistad personal previa, siendo esa la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza. Y claro, pues eso dio pie a que una asesora de Moncloa, una funcionaria que se supone que está para asesorar en Moncloa, acabara sirviendo a actividades privadas de Begoña Gómez, según el auto del juez. Y eso podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados. Unos servicios ofrecidos además, y sigo citando textualmente, dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la presidencia del gobierno. Y esto quiere decir que doña Begoña se habría regalado a sí misma una secretaria personal, pero ahorrándose su sueldo. O sea, pasándole la factura al contribuyente, que por cierto no se liberó fiscalmente hasta el día de ayer. Ya sabes que tú y yo somos leales súbditos de Hacienda y trabajamos para pagar impuestos hasta el 18 de agosto. Porque hay que pagar muchas cosas que, ojo, son muy necesarias para el funcionamiento del Estado. Pero también porque la clase política se cobra sus prebendas con antelación. Y este, el de Begoña, puede ser uno de esos ejemplos de cómo la clase política, y en este caso el entorno personalísimo de determinada clase política, tiene la mala costumbre de mezclar lo público con lo privado. Desde luego Peinado está demostrando ser un juez que no se deja intimidar por las presiones de Moncloa y de sus palmeros mediáticos, porque, aunque lo odian profundamente, él sigue adelante con la instrucción. Y no solo Pedro Sánchez, también Félix Bolaños detesta al juez porque ya tuvo momentos de gran tensión con él, aunque finalmente el Tribunal Supremo ha exonerado al ministro de Presidencia y de Justicia de la imputación. Bueno, al margen de esta mala noticia judicial para el entorno de Sánchez, la noticia de las últimas horas es de ámbito internacional y tiene que ver con la Casa Blanca, porque la segunda visita de Zelensky a Donald Trump ha sido mucho más cordial que la del 28 de febrero. Y ya sabes, si te acuerdas, que la cosa acabó en siniestro total. Aquella bronca que en realidad fue una emboscada. Bueno, pues esta pasada noche, en cambio, todo ha sido bastante más diplomático. No sabemos si gracias a que esta vez Zelensky iba escoltado por la plana mayor de los dirigentes europeos. Por cierto, entre ellos no estaba Pedro Sánchez. Y eso a pesar de que España tiene más presencia americana en sus bases que casi ningún otro país europeo, ¿eh? La cuestión es que Trump ha querido ser mucho más amable con el presidente de Ucrania y se ha ofrecido a organizar, ojo, en cuestión de 2 semanas, el primer cara a cara entre Zelensky y Vladimir Putin desde que empezó la invasión. Es más, Donald Trump tampoco cierra la puerta a participar en una reunión a 3 después de ese supuesto cara a cara entre el ucraniano y el ruso. Zelensky está de acuerdo, pero insiste en que no piensa ceder territorio. sobre todo el Donbass. Y Putin, pues Putin no ha dicho nada. Él es más de sellar labios y soltar bombas. En cuanto a los europeos que han acompañado a Zelensky, bueno, pues digamos que se muestran bastante escépticos. El francés Macron duda que Putin tenga verdadera voluntad de paz. Es una duda bastante razonable. Y el alemán Merz dice que todo esto de las reuniones está muy bien, pero que lo primero es un alto el fuego bilateral. Y a Trump, pues eso del alto el fuego no le parece un requisito imprescindible, pero en general la idea de dejar de matar gente le parece bien.
Me gusta el concepto del alto al fuego por una razón, es parar con la muerte de personas inmediatamente, en vez de una semana o dos, o el tiempo que sea.
Bueno, pues ahora habrá que ver si los funcionarios de los diferentes países son capaces de concretar este delicado encuentro entre Zelensky y Putin, que sería una imagen para la historia, desde luego, si es que Putin lo acepta. Y entre tanto, lógicamente, no podemos perder de vista el gran asunto informativo en España, que es la ola incendiaria que sigue asolando nuestro país. La verdad es que las últimas horas no dejan demasiadas buenas noticias, aunque según los expertos, con un poquito de suerte, este martes sí podrían mejorar las cosas en el incendio de Jarilla, al norte de Cáceres, que ya ha saltado a la provincia de Salamanca. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez vuelve a visitar zonas afectadas, en este caso en Cáceres y en Zamora. Y vamos a contar ya la última hora.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Empezamos repasando la situación actual de los más de 40 incendios activos que tenemos ahora mismo en España. Pilar Cisneros.
Pues tenemos a esta hora, como dices, cerca de 40 incendios activos todavía. 23 de ellos son de nivel 2, es decir, de una especial gravedad. En Orense, las llamas han arrasado ya 62.000 hectáreas y el fuego ha entrado en Castilla y León, precisamente por el sur de Orense. Se ha instalado también en la comarca de Sanabria y ahí hay 8.000 vecinos de 9 localidades que han tenido que ser desalojados en un incendio que amenaza claramente el Parque Natural del Lago de Sanabria. Estos incendios siguen provocando también, recordemos, el corte del servicio del AVE entre Madrid y Galicia, al menos hasta el mediodía de este martes.
Y en Extremadura, el incendio de Jarilla sigue desbocado. Ha entrado ya en Salamanca, en el municipio de Candelario, un pueblo precioso, por cierto. Los bomberos han estado toda la noche luchando para que las llamas no alcancen los valles del Jerte y de Ambroz. El consejero extremeño de Presidencia, Abel Bautista, considera que con los medios que van a llegar este martes y con las bajadas de las temperaturas, las próximas horas pueden traer buenas noticias.
Ya vamos viendo otra nota diferencial con respecto a lo que veníamos viendo los días anteriores. Nos van a acompañar también las condiciones con dificultades puntuales, pero bueno, en ese sentido estamos mucho más esperanzados y entendemos que ha habido un refuerzo importante.
Y a León han llegado más militares para intentar controlar el incendio de Lleres. Y ha mejorado la situación en Asturias, donde la mayoría de los fuegos están ya bajo control.
Por lo demás, contamos que el Gobierno insiste en que esta vez sí va a presentar proyecto de presupuestos para 2026.
¡Hombre! ¡Qué noticia! Bueno, lo ha confirmado, o lo ha pretendido confirmar con su habitual rotundidad, la vicepresidenta, jefa de oposición en Andalucía y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Rotundamente sí, presentaremos ese proyecto de presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que el Gobierno está impulsando, fundamentalmente dirigida al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos.
Rotundamente sí, dice. Será si quiere Puigdemont. Porque ya sabes que una cosa es que se presente el proyecto y otra es que los socios lo aprueben. De momento, poco después de este mensaje de María Jesús Montero, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, cuyos votos son imprescindibles también para sacar adelante estas cuentas, ha asegurado que la vicepresidenta no es la persona indicada para negociar sus votos. O sea que la cosa no parece tan rotunda como querría María Jesús. También que su apoyo va a estar condicionado a más avances en el cupo catalán, es decir, más dinero.
Y bueno, seguro que lo has notado, Jorge, hasta en Madrid se respiraba ya de otra manera, sí, esta madrugada cuando nos hemos levantado. Estamos diciendo poco a poco adiós a esta tremenda y larguísima ola de calor que nos ha estado acompañando más de dos semanas ha sido. Yo creo que han sido como 18 días, una barbaridad.
Y más allá de los incendios y de esas cuatro víctimas, vamos a recordar que esta segunda ola de calor del verano ha dejado por el momento 12 muertos, ¿eh?, desde que comenzara el pasado 3 de agosto. Los dos últimos han sido un hombre de 70 años en Cáceres y otro de 77 en Córdoba. Si sumamos los 11 de la primera ola, en total van 23 fallecidos a consecuencia de las altas temperaturas en nuestro país.
Y del exterior, como estamos contando, pues ese principio de acuerdo logrado por Trump para que Putin y Zelensky se reúnan por primera vez desde el inicio de la guerra. Pero también tenemos novedades en la guerra en Gaza.
Sí, porque varios medios de Oriente Próximo aseguran que jamás habría aceptado una propuesta para que mediadores egipcios y cataríes negocien ese alto el fuego. Un plan que incluiría un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos y la retirada de tropas del norte y del este de la franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cree que esto es fruto de la fuerte presión militar que está ejerciendo sobre el grupo terrorista.
Yo, como todos ustedes, escucho lo que dicen los medios sobre que jamás acepta una propuesta de alto al fuego. Tengo la impresión de que si aceptan esto es porque están bajo una presión atómica.
Sería genial poder contar dos altos el fuego, uno en Gaza y otro en Ucrania. Pero veremos en qué queda finalmente este posible alto el fuego en la franja. No sería la primera vez que jamás acuerda un alto el fuego y luego se echa atrás. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid de Xabi Alonso empieza hoy oficialmente la temporada. Roberto Calvo.
Y lo hace con el debut en Liga contra Osasuna a las 9 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu. Pese a las 5 bajas con las que llega el conjunto merengue, todos los fichajes de este verano están disponibles, incluido el último en llegar, el argentino Franco Mastantuono, al cual alabó su entrenador Xabi Alonso.
La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid, y desde que ha llegado pues se le notan esa madurez, esas ganas que tiene, esa calidad, y en poco tiempo se le ve que va a integrarse muy rápido con el equipo. Sí que podría tener minutos mañana y va a aportar calidad, energía.
Ayer también hubo fútbol en la Liga con el empate a 1 entre Elche y Betis, primer partido de los béticos sin Isco, y ya le empiezan a echar de menos. Valera puso la igualada en el minuto 81 al gol visitante de Ruibal. Y en tenis, Carlos Alcaraz se impuso al italiano Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati, solo 23 minutos de partido y ganando el primer y único set 5-0. El italiano se vio obligado a retirarse por enfermedad, lo que permitió al tenista del Palmar llevarse el cuarto título de este año 2025.
Ya está, ahora saludamos a Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos con lo que importa, y lo que importa pasa por el resultado de esa cumbre entre Donald Trump y Zelensky en la Casa Blanca, pasa por los incendios que alcanzan cifras récord en España y también por una nueva imputación para Begoña Gómez que abrirá el curso político judicial declarando por malversación. ¿Por qué nos importa todo esto, Reque?
Importa porque ayer en Washington se discutió nada menos que el futuro mapa de Europa. Putin se quiere quedar con los territorios ucranianos ya conquistados del Donbass, Trump tiene prisa por terminar la guerra y Zelensky de momento se resiste a recapitular.
Todos los temas delicados como de territorio y etcétera lo discutiremos a nivel de líderes en la reunión trilateral. Y
el Financial Times aporta información propia de la cita y alude a un documento con una oferta de Ucrania a Trump. Digamos que Zelensky pretende atraer al presidente norteamericano y alejarle de los brazos de Putin. Según ese documento, Ucrania está usando el idioma que mejor entiende Trump. Se compromete a comprarle 100.000 millones de dólares en armas estadounidenses financiadas por Europa. El objetivo último, bueno, pues obtener garantías estadounidenses para su seguridad después de un acuerdo de paz con Rusia.
Veremos esas garantías. Lo que parece evidente, Rick, es que el clima de la reunión fue bastante diferente que el de febrero, ¿no?
Sí, pero tengo la sensación de que la última vez que Zelensky visitó el despacho Oval de la Casa Blanca recibió, sí, un trato humillante, pero salió más reforzado que ayer. Ayer gozó de una visita más agradable, pero su figura es ahora más débil. Mira, describe el New York Times una imagen para mí muy gráfica. Cuenta que durante la reunión el presidente Trump mostró un mapa en un caballete que dibujaba la línea del frente y las zonas de combate en Ucrania donde Rusia ha experimentado avances estas semanas. He consultado también la prensa rusa para ver qué enfoques lleva de la cumbre. Le da mucha importancia, por ejemplo, las alusiones que hubo ayer sobre la ausencia de elecciones en Ucrania, suspendidas por la guerra. Confirma, por cierto, también que Trump efectivamente llamó por teléfono a Putin desde la Casa Blanca.
Pues entonces parece que esta no va a ser la última cumbre, que queda mucho por concretar, ¿no?
Desde luego que esta serie de reuniones se cierran sin un acuerdo de alto el fuego. Se baraja una futura cumbre tripartita entre Trump, Putin y Zelensky. Los líderes europeos ponen énfasis en fijar unas condiciones de seguridad para que Rusia pues, no lo vuelva a hacer, no vuelva a atacar. Así lo resume El Mundo en su editorial. Dice, el presidente ucraniano parece hallarse ante una disyuntiva, mantener el órdago de la integridad territorial o asegurar la supervivencia del Estado ucraniano aceptando cesiones a cambio de cierta protección de la Unión Europea y Estados Unidos.
Bueno, y volviendo a España, Reque, los incendios alcanzan ya, jo, el dato es impresionante, 350.000 hectáreas quemadas en lo que va de 2025.
Sí, el país destaca en su portada este dato de superficie quemada. Son cifras de medidores europeos. El récord del siglo, dice ABC, que también se hace eco del número. Aunque todavía provisionales, el año 2025 va camino de convertirse en el más aciago en 30 años.
Y también hoy martes el presidente del gobierno visita zonas afectadas en un momento en el que va a remitir por fin la ola de calor. Todo cuenta en la lucha contra el fuego, ¿no?
Sí, lo que nos remite es la desconfianza entre el PP y el PSOE. Cuenta la razón que los populares no ceden las competencias porque no se fían de Marlaska. Consideran que elevar la emergencia al 3 no traería más medios para la extinción. El enfoque del país es que el PP pide medios inéditos para tapar su gestión. La Vanguardia recoge la reacción de los populares a la propuesta de pacto de Estado contra el cambio climático de Sánchez y la califica de burla. Y mira, leo en este periódico una entrevista que me ha llamado la atención. Habla Francisco Martín Azcárate, profesor de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Pide abiertamente asumir que los incendios son un fenómeno natural y que, en ocasiones, la superficie quemada puede abrir una oportunidad para generar un paisaje que a lo mejor es mejor que el anterior. Dice textualmente, plantar árboles es lo último que habría que hacer. Nos hemos educado con que cualquier paisaje no arbolado es malo. No es necesario reverdecer todo, las ciudades quizás sí, pero los campos no necesariamente. Bueno, yo, Jorge, me permito apuntar que la mayoría de los incendios son fruto de la mano del hombre, no naturales, pero bueno, al menos es una opinión diferente.
Sí, diferente, pero cuéntaselo a los que han perdido su casa, la han visto arder, la verdad que es difícil de que no encuentran ningún consuelo, pero bueno. ¿Y quién dijo que los tribunales descansan en agosto, Reque? Porque Begoña Gómez, imputada por un nuevo delito, y van cinco, ¿no?
Corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y ahora malversación de fondos. Repasa estos delitos la Crónica del Español. Y ojo, porque de todos estos delitos, la malversación es el que más pena acarrea. Hasta 6 años de prisión, destaca La Razón. Recordemos que esta es la parte del caso que investiga si Begoña Gómez usó una asesora de Moncloa, pagada con dinero público, para que le ayudase en sus negocios estrictamente privados como su máster de la universidad.
¿Pero qué indicios maneja el juez Peinado para esta nueva derivada?
Pues hay correos electrónicos, fundamentalmente, y los testimonios de las personas que acudían a reuniones con Begoña Gómez y veían a Cristina Álvarez ahí, a la asesora. Te recuerdo que esta derivada del caso que investiga el juez Peinado cuenta además con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid. Es cierto, y el Independiente matiza que los jueces madrileños indicaron al juez que la asesora solo podía ser investigada por tráfico de influencias y no por malversación. Veremos cómo acaba, se podría revocar. Y la Audiencia Provincial también anuló la declaración que prestó la asesora en su día como testigo. Dijo cosas interesantes, como nuestra labor no es juzgar, sino la verdad periodística. Usted ha traído, Jorge, un extracto de aquella declaración.
A ver.
Esta mujer admitía haber seguido indicaciones de Begoña Gómez para asegurarse que una empresa seguiría patrocinando el máster de la Complutense.
Esta parte es de favor, no porque fueras obligación.
Mi obligación, es decir, yo estaba escribiendo y no me costaba un segundo. Dijo, oye, pues aprovecha y diles que si van a seguir en la cátedra, un segundo.
Oye, pues aprovecha ahí, ay, ay, con los aprovechamientos. Bueno, al final están citadas las dos a declarar por estos hechos los días 10 y 11 de septiembre, ¿no?
Sí, mira, el enfoque del Confidencial dice, el juez Peinado marca el inicio del curso de Sánchez con una citación a su mujer por corrupción. No sé si recuerdas, Jorge, a Sánchez en el Congreso vaticinando una vuelta del verano complicada, sí, para el PP en materia de corrupción. Bueno, pues de momento Begoña Gómez tendrá que volver al juzgado en unas fechas en las que se prevén contactos para negociar los presupuestos. En ese sentido, leo en ABC que Junqueras ya advierte que lo pondrá difícil y alude a los intereses egoístas de Montero. La Vanguardia también recoge estas turbulencias. Junqueras avisa de que están a años luz de pactar.
Y por no hablar de Podemos y de tantos otros, no veo yo tan claros los presupuestos. Bueno, Reca, ¿alguna cosa más?
Sí, ya sabes que este domingo la Guardia Civil arrestó a un joven marroquí por quemar una iglesia en Albuñol, Granada. Te cuento que he hablado con su familia, concretamente con su tío Hassan. Me dice que en junio fueron a un centro hospitalario porque su sobrino tenía alucinaciones. Decía que le vigilaban con cámaras. Bueno, Hassan lleva 25 años viviendo en el pueblo. Pide perdón a sus vecinos cristianos por lo que ha hecho su sobrino y se ofrece para reparar el daño.
Y yo aquí estoy aquí, viviendo aquí, y también, y puede, yo lo he dicho a toda la gente, eso que puede va a ayudar yo a vosotros ahí en la iglesia, aquí estoy para el trabajo, que puede ayudar, algo de dinero va a ayudar, y que eso que puede yo va a ayudarlo. Y a la gente también es decir, queremos ayudar a vosotros también hasta cuando arreglamos esa cosa que le he hecho a este hombre.
Pues es un bonito ejemplo el que da el tío Hassan, ¿no?
Sí, todas las autoridades también han pedido no generalizar y claro. no pasar a mayores el suceso.
Muchas gracias, Reque. Te escucho luego en el café.
Venga, ahora nos oímos.
Abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Sabes que ha habido duelo al sol en Cincinnati?
Otro, Cincinnati. Además. Otro entre los dos duelistas del tenis mundial.
Entre Sinner y Alcaraz. Ha sido realmente un duelo al sol porque han pasado muchísimo calor todos los tenistas en este torneo y de hecho algunos tuvieron que retirarse por un golpe de calor. No sabemos si fue lo que le pasó ayer a Sinner porque bueno, tuvo que abandonar en el primer set cuando perdía con Alcaraz 5-0 a juego.
Pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Sinner es del norte de Italia, donde hace ya un fresquete suizo. En cambio, Alcaraz es murciano y está acostumbrado al calor.
Claro, por eso aguantó mejor el tirón y consiguió ganar. Oye, lo cierto es que vamos a tener aquí un duelo, yo creo, para la historia entre estos dos tenistas que son muy jóvenes, 22 y 24 años, así que diversión para rato. Una vez gana uno, otra vez gana otro. Cuantas más veces gana Alcaraz, mejor para nosotros. Y he decidido que voy a entrar, y de hecho he hecho una investigación, para averiguar qué canciones escuchan los dos tenistas antes de saltar a la pista. ¿Cuál es su playlist? Bueno, empezamos por Alcaraz.
Temazo.
Si es que hay que quererle, Alcaraz hay que quererle, sí o sí. Encima se pone el Eye of the Tiger.
Este grupo a mí me gusta mucho.
Survivor. Este temazo del año 1982, banda sonora de Rocky IV. Tú sabes que se la encargó especialmente Sylvester Stallone, ¿no? A Survivor, después de que Queen se negara a dejarle usar una de sus canciones como banda sonora de la película.
Pero qué saborío los de Queen, pues visto? Ellos se lo perdieron, vamos.
Bueno, pues es sin duda una de las canciones que yo creo que todo deportista que se precie se ha puesto alguna vez para animarse y motivarse. ¿Qué escucha Jannik Sinner?
Pero esto no lo escucho ayer.
No lo escucho, pero dice que es uno de sus clásicos desde que cuando era niño ganó una competición de esquí, porque tenías tu razón en lo del frío, claro. Esquía y esquía muy bien Sinner, y le pusieron el We Are the Champions, que es un himno para cualquier competición también que se precie, y también se lo pone de vez en cuando. Bueno, esto en cuanto a los clásicos, pero dices, oye, que tiene 22 y 24 años, ¿es esto realmente lo que escuchan siempre? No, en la playlist de Alcaraz está también, ¿sabes quién no?
Ya
Bad
estamos.
Bunny.
Otra vez. Mira que te gusta. En Mediodía Cope me lo metías cada 2x3.
Pero no me digas que no te gusta este último disco de Bad Bunny.
Pues si no lo he escuchado.
Si Puerto Rico en vena, por favor.
Bueno, es mejor que el reggaetón de antes, sí. Tiene otros sones.
Si te quieres divertir.
Pero si parece Fórmula Quinta esto.
Fórmula Quinta. Vamos a ver. Que conste que me gusta también Fórmula Quinta. Pero, hombre, por favor. Hey, hey. A ver si te gusta más lo que elige, en este caso, Sinner, que también va por la música urbana, pero en este caso por un rapero estadounidense, vamos, de los que ha hecho historia, Eminem.
mucho mejor.
Eminem te gusta, ¿no?
Sí,
a mí también me gusta Eminem. Sí, es que a mí me gusta toda buena música. Un abanico muy amplio entre mis gustos musicales.
Es una valoración subjetiva, ¿no?
Bueno, eso también es verdad. Y ya para terminar, también es verdad que hay una cosa que no tiene Alcaraz. Y es que, aunque no te lo puedas creer, Andrea Bocelli ha hecho una canción...
Bueno, es maravilloso.
...con Sinner, escucha. Quanta fatica per giungere là dove sei. If you work, you will rise higher. El que habla es Sinner, que cantar no canta, ¿eh? Han metido partes de sus discursos
grande,
en
Andrea.
La canción de Bocelli.
Con Te partiró, eso me la pongo yo mucho.
Yo propongo un dueto ya de Alcaraz o con Shakira o con Alejandro Sanz. Esto no puede quedar así.
Pues sí.
Del percorso que hay fatto dal buio alla luce dell'alba. Come la da...
Herrera in Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén. Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Naturtierra. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno.
Es muy bueno.
Este verano suena a COPE. Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido a la...